Arantxa Etxaniz, desde la Universidad de Deusto, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y
eta urte berrión.
Eta urte berrión. ¿Cómo has comenzado el 2024?
Pues comenzarlo lo he comenzado bien, pero ha sido volver a trabajar y coger un catarrazo impresionante. Así que bueno, bien, no, pero bien.
Juan Carlos Duque, desde la Universidad de Deusto, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Con
eta urte berrión. También.
Berrión. ¿Con o sin catarro?
Sin catarro, de momento toco madera. Toco madera porque, en fin. Sí.
Los virus son respiratorios. Sí. Ahora estamos con lo de las mascarillas en los centros sanitarios, sociosanitarios, farmacias, con una obligatoriedad que llega desde el Ministerio de Madrid, que después, por el respeto a las competencias de las autonomías, algunos dicen que no debe ser obligatoria como aquí en el País Vasco.
Es lo que tiene ser un país medio descentralizado, donde luego cada uno barre para su casita y entonces, ¿por qué vas a decidir por mí si yo tengo aquí poder de decisión?
Bueno, yo he de decir que yo, por prudencia y responsabilidad, estoy acatarrada y estoy con la mascarilla puesta, ¿no? Porque yo creo que esa es una buena práctica que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Que yo creo que ahora, cuando estamos acatarrados, pues ya no vamos tan libremente y haciendo lo que nos da la gana, sino que eso de lo que nos reíamos de los asiáticos, pues poco a poco lo vamos incorporando. Y esta mañana, esto es una anécdota, he tenido examen con mis alumnos y alumnas a las 8:30 de la mañana. Claro, he entrado, la única con mascarilla yo, evidentemente, y estaba repartiendo el examen y uno me mira así con cara, es que son de primero, son jovencitos, y me dice, estás malita, ¿no? Y le digo, pues sí, yo creo que después, luego de 2 horas oyéndome moquear y toser, pues ya habrá visto que sí, que realmente estoy malita. Y he de decir que eso le ha dado risa a Juan Carlos, que me he ido al examen con una bolsita de mascarillas, porque claro, si llego a oír toser o lo que sea a cualquier otro, de la misma le hubiera dado una mascarilla para animarle a que se la pusiera. Pero no ha hecho falta. Yo era la única catarrada.
Qué detalle del estudiante, ¿eh? Qué detalle, preguntar, interesarse por la profesora.
Eso es medio o un punto más.
El de atrás le ha dicho, qué pelota. Le digo, no, majo.
Medio o un punto más en la nota final.
No, este alumno es bueno, así que no le hace falta.
No hace falta. Vale.
No le hace falta.
La Universidad de Deusto, que abre este sábado sus puertas para dar a conocer su oferta académica y servicios. Uh-huh. Y hay muchos estudiantes ahora mismo en bachillerato que están inscribiéndose para acudir a estas puertas abiertas. Hace poco fueron las sesiones informativas también.
Uh-huh. Sí. Uh-huh. Sí, es una buena cita, ¿no? Sobre todo, por un lado, para quien tiene claro lo que quiere hacer, pues para resolver esas últimas dudas, esas últimas cuestiones que tiene por ahí pendientes. Y luego, algo muy habitual también a estas alturas es que muchas personas que están en segundo de bachiller no saben lo que quieren hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues si tienes alguna idea o tienes algunas intuiciones de por dónde sí, por dónde no, pues acudir a la jornada de puertas abiertas y que personas que están en los distintos grados, bueno, pues te expliquen qué es el grado, las salidas, las materias, etcétera, pues eso puede ayudar a que alguien se decida o a que alguien, bueno, pues aclare dudas, ¿no? Porque yo una cosa que suelo decir es que yo desconfío un poco de las personas que toda la vida han querido hacer no sé qué, ¿no? Hay quien eso lo lleva como una medalla, como un orgullo, pero muchas veces tenemos visiones idealizadas de lo que son los estudios, ¿no? Entonces, bueno, pues acudir a esta cita es importante y es bueno. Eso sí, yo pensando en los compañeros y compañeras que van a estar ahí, les va a tocar un poquito de frío a pesar de que tenemos los claustros cubiertos, a pesar de los calefactores y todo. Pero bueno, aún así, es una buena cita.
Es una cita ineludible para muchos estudiantes,
sí,
en la Universidad de Deusto. De la misma forma que pones un poco en duda, Arantxa, el hecho de aquellos y aquellas que dicen que siempre han querido estudiar algo y han ido a eso, también que muchos estudiantes en este curso avanzado ya de segundo de bachillerato todavía no tengan las cosas muy claras de qué carrera elegir o a qué universidad ir, también Pero es lo normal, ¿no? Que todavía haya muchos estudiantes
es que son muy jóvenes.
Que quedan 5 meses o 4 meses.
Son muy jóvenes y además es que yo lo que observo en las últimas generaciones es que cada vez, o sea, hace unos años el alumnado venía un poco más maduro. Hoy en día vienen un poco más inmaduros. Entonces, claro, si sumas inmadurez, indecisión, no conocer las distintas opciones, etcétera, bueno, pues es normal que estén en esa situación. Y luego, yo me pongo en mí misma, ¿no? O sea, yo cuando estaba ahí, en COU, o sea, yo dudaba en cosas como historia, empresariales, que es lo que al final hice, y filología inglesa. Y dices, ¿tienen mucho que ver? No.
O sea, ¿tú estabas en duda entre letras y ciencias?
No, porque al final empresariales son ciencias sociales, o sea, es más cercano a letras o así, pero tenía dudas en cosas muy, muy peregrinas, ¿no? Entonces dices, bueno, pues... Y luego muchas veces, que ahí también a veces los padres y las madres cometemos un error, ¿eh? Que es que... contagiamos o transmitimos nuestras expectativas de una manera que... pues al final a veces los hijos eligen más lo que los padres quieren o les dicen o les sugieren que lo que ellos realmente quieren, ¿no? Y yo creo que hay una falta a veces también de una buena orientación por parte de los centros, ¿no? Porque algo muy habitual, que es que yo me lo encuentro, ¿no? Que es a quien le dicen, ay, no, tú eres muy bueno, eres muy bueno, vete por ciencias. ¿Por qué? En letras también hay gente muy buena y también va gente muy buena. O sea, ahí hay unos prejuicios y unos preconceptos que a mi modo de ver son erróneos, ¿no? Porque, o sea, cualquiera puede ir a cualquier área y no hay cosa peor que estar en algo que supuestamente tiene muchas salidas, pero no es lo que tú quieres. O sea, eso es como una condena.
Sí, yo siempre me ha sorprendido porque una vez que eres padre, recuerdo que en mi época, allá en el Pleistoceno, el curso de orientación universitaria, para nosotros fue, en el centro donde yo estaba, en el colegio donde yo estaba, curso de desorientación universitaria, ¿no? Porque si tenías más o menos claro durante el BUP qué es lo que querías hacer, cuando llegamos a COU, eso se despatarró de tal forma que al final dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? Porque yo, tú has dicho tu selección, yo quería estudiar medicina. Luego al final empecé empresariales, luego lo dejé y acabé haciendo filología inglesa, ¿no? Y había hecho el bachillerato por ciencias puras, el COU por ciencias puras, y también por pura necesidad, o sea, por la situación familiar, yo tuve que ponerme a trabajar muy joven y al final tuve que cambiar de... Entonces, de todas formas, todo aquello que yo había pensado desde pequeño, o biológicas o medicina, luego acabó en filología inglesa, ¿no? Pero por pura casualidad, ¿no? O sea, no porque hubiera tenido una orientación o un seguimiento ni en el centro ni en ningún sitio, ¿no? Y bueno, pues y veo, al ver a mis hijos cuando han hecho el bachillerato, ¿no? Y eso, digo, ya no le llaman curso de desorientación universitaria, ahora le llaman bachillerato, ¿no? Pero están igual, ¿no? O sea, no saben qué hacer, no saben por dónde tirar.
La elección de una buena carrera es muy importante, acertar en la decisión, pero no siempre se acierta y, por tanto, pues hace falta esa necesaria orientación, esas sesiones informativas, estas puertas abiertas de la Universidad de Deusto para este próximo sábado, día 13 de enero. 15, perdón. 13 de enero.
15 es lunes.
Es que el 15 se abre el periodo para solicitar el ingreso en las titulaciones de grado.
Ah,
eso es, en Deusto. Uh-huh.
Decías que no siempre se acierta, y una cosa que yo también suelo recordar, y hay muchas veces que esta labor hay que hacerla, sobre todo con los padres y madres, muchas veces no se acierta, y que no pasa nada por no acertar a la primera. O sea, es peor saber que no estás en el sitio que estás y mantenerte años ahí. O sea, girar, cambiar de rumbo... es legítimo y a veces es muy bueno. O sea, yo entre los alumnos y alumnas que he tenido a lo largo del tiempo, hay muchos de los que mejores carreras han hecho en distintas áreas son aquellos que venían de una carrera previa, de un error previo, que giraron a tiempo y encontraron lo que era, pues, su vocación o aquello que les interesaba, ¿no? O sea, de esos hay unos cuantos.
Y ahora, en este proceso formativo, nos estamos dando todos otra clase, que es la clase de los pellets. ¿Os suena lo de los pellets?
Sí, el chapapote blanco.
El micro chapapote.
El micro chapapote
blanco. El microplástico, sí. Las bolitas de plástico.
Sí, sí, los hilitos de chapapote, los hilitos.
Qué irónico eres.
Sí, bueno, es que se parece bastante la cosa, ¿no? Porque ya es casualidad que de un barco con contenedores, digo, todos los contenedores que llevaba el barco eran de esto, o justo los cuatro que se cayeron eran los únicos que tenían esto, ¿no? Porque también es casualidad, ¿no? Que se caen cuatro contenedores abarrotados de pellets de estos. Y empiezan a repartir plastiquitos por todo el Cantábrico, ¿no? Y bueno, pues no sé. No, esa parte se omite las informaciones que dan quienes teóricamente saben, ¿no? Que son los que estaban allí, los del barco, ¿no? Porque no se ve que no interesa, ¿no? Por algo. Y nada, pues eso. ¿Qué vamos a hacer? Pues además debe ser bastante complicado para la limpieza, porque, claro, microplásticos. Ayer oí a los arranchales que decían que es que ni con las redes, ¿no? Porque, claro, no sirven las redes para coger.
Ayer hubo una rueda de prensa de la Diputación Foral de Vizcaya, hoy también en la habitual rueda de prensa ya de los jueves, tras el Consejo de Gobierno. Han dado nuevos detalles, no hay grandes novedades, no se han localizado todavía grandes cantidades de pellets en la costa vizcaína. Y decían eso precisamente, que la dificultad y un llamamiento a los ciudadanos y ciudadanas para que no vayamos ahora a los arenales a pisar la playa, la arena, porque con las pisadas se van metiendo dentro y todavía se hace más difícil la recogida de esos microplásticos. Y después también han hecho una llamada al voluntariado cuando sea necesario, por el momento no, y que esté bien organizado esa recogida desde el voluntariado con distintas organizaciones de voluntariado, y después se darían distintas fases. Pero por el momento esta es la situación en nuestra costa, en la costa vasca y en la costa vizcaína.
A mí lo que más me alucinan muchas cosas de este tema, pero hay una que me llama la atención poderosísimamente, que es que todavía hay personas que intentan hacernos creer que esos microplásticos no son peligrosos. Y dices, pero si tenemos evidencia científica de que la pesca, etcétera, cada vez está más contaminada, etcétera, y no es peligroso. Pues, o sea, a mí eso me llama mucho la atención, pero, o sea, ¿quién a estas alturas de la película piensa que eso no tiene consecuencias, sí, ¿no? Que es neutro.
Sí, yo no sé si ayer o hoy he leído en el periódico que hablaban de los nanoplásticos que están en las botellas de agua. Entonces, que el peligro que puede conllevar la ingesta de agua en botellas de plástico, ¿no? Y eso que está la botella entera, no está troceada, ¿no?
Yeah.
O sea, si estos otros plastiquitos blancos que van flotando por el mar se los comen los peces y luego nos los comemos nosotros a los peces, y pues bueno, pues es una forma de ingerir. Y estos no son nanoplásticos, ¿no? Sino que son...
Sí, además es que es un problema en cadena, ¿no? Que tiene un efecto dominó que acaba afectando a todo. Yo estoy en plan abuela cebolleta, pero otra anécdota de hace años. Yo me acuerdo que hace muchos años, un verano, que fui a Londres, un verano, en un curso, y en la casa, de repente yo vi que el señor y la señora de la casa fregaban, ¿no? Pero no aclaraban. Claro, yo estaba horrorizada. Entonces, al día siguiente voy a clase y le digo al profesor, oye, es que yo en mi casa he visto esto. Y dice, ah, sí, no hay problema, es que ese jabón no tiene sabor. Digo, y yo pensé, vale, no tendrá sabor. ¿Qué hice a partir de ahí? El resto del mes, junto con una compañera que tenía de habitación, que era japonesa, fregábamos ella y yo para aclarar. Porque dijimos, o sea, este jabón que se lo coman ellos, cuando no estemos, porque nosotras desde luego no, ni para rato me voy a comer yo el jabón, que porque no tenga sabor no quiere decir que no tenga inconvenientes, ¿no?
Bueno, pero bueno. Podríais haber tenido un lavado de estómago gratis.
Ay, no sé, un poco raro eso, muy raro.
Estaremos pendientes de cómo evoluciona esta situación. En el ámbito político ya hay algunas diferencias y también alguna polémica entre las administraciones, el gobierno central, también Galicia, y después a ver si llegan en grandes cantidades también a la costa vizcaína y costa vasca. Y ahora, Arancha y Juan Carlos, vamos a dar un giro a nuestra conversación porque además tenemos la oportunidad de dar el saludo a un invitado.
Sí, a un invitado y además amigo, Haitham Abdulhalim Lubadé. Hola, Haitham.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Bueno, me alegro. Hago una breve presentación de tu currículum, de tu largo currículum. Es doctor en psicología por la Universidad de Deusto y también experto en psicoterapia transcultural e intervención psicológica por la Asociación Española de Estudios Migratorios y Psicoterapia Transcultural de Madrid. Ha trabajado como profesor colaborador tanto en la Universidad de Deusto como en la Universidad del País Vasco, impartiendo distintos temas de interculturalidad, transculturalidad, inclusión social, en fin, todos los temas relacionados con migraciones. También ha sido formador en diferentes fundaciones y organizaciones dependientes tanto de la Diputación Foral de Vizcaya como la de Guipúzcoa, dando asesoramiento psicológico individual y grupal a extranjeros, a familias refugiadas y a menores sin acompañamiento, ¿no? Uh-huh. Además es psicólogo transcultural y social en distintas entidades y director de una ONG, Bideco, ¿no?, que trabaja en psicoterapia transcultural, formación y estudios para el diálogo y la convivencia.
Y correcto.
Un amplio currículum en el ámbito educativo, en el ámbito de la psicología y también en el ámbito institucional. Seguro que su trayectoria es más larga, pero así contextualizamos esta conversación natural de
Jordania. De Jordania, pero es palestino-jordano.
Ah, y ahí es donde entendemos mejor el saludo que le damos y los próximos minutos por donde va la conversación.
Sí, además que acaba de regresar de unos días que ha pasado en Jordania. Y bueno, pues tomamos por ahí, Haitham. Esperamos y deseamos que tanto tú como tu familia, como tus allegados, tus personas allegadas estén bien. ¿Cómo viven los terribles acontecimientos que se producen en el norte de la región?
Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por este espacio que nos dais de vez en cuando para compartir nuestras perspectivas con la sociedad de aquí. Efectivamente, soy originario de Palestina, aunque he crecido en Jordania. Como miles y miles de palestinos que tras la ocupación de los territorios palestinos en 1969, mi familia ha tenido que buscar un refugio, en este caso en Jordania. Y ahora, acabo de estar allí, en Amán. Hemos estado en esas fechas navideñas para compartir estos momentos con la familia, que ha sido un encuentro desde luego distinto, diría, a las anteriores visitas que he tenido. En este caso, esa situación como pueblo que estamos atravesando, ese sufrimiento ante tantos bombardeos israelíes sobre la población de Gaza. Entonces, todo ello está de alguna forma impregnando toda la vida en la sociedad de Oriente Medio, en el mundo árabe en general. Está generando un inmenso dolor, ¿no?, y consternación. Lo que está pasando, se ve que ha alterado nuestras vidas, desde luego. Como pueblo palestino, veo que ya no va a ser el mismo. Ya desde octubre y con todo lo que está ahora sucediendo, con tantas víctimas civiles y niños que ha causado este despiadado bombardeo, entonces yo creo que esto va a generar en nuestra historia como un nuevo hito, ¿no? Son momentos muy, muy delicados, de mucha incertidumbre, de mucha consternación, que pues va a generar como un trauma en nuestra memoria, una nueva herida. Realmente estamos pensando que, viendo que va a ser difícil de poder sanarse esta herida, porque son largos años de conflicto, de ocupación, de políticas de segregación, de ataques constantes a lugares santos como mezquitas, como iglesias, de detenciones arbitrarias, desposesión de tierra, de bienes a la población civil palestina, de ataques constantes de colonos. Entonces son situaciones, desde luego, muy complicadas, muy dolorosas, y que, pues bueno, esperemos que de alguna forma acabe de una vez por todas esta situación. Los hechos que podría destacar en esta última visita que he hecho a Jordania, pues serían, diría, tres cuestiones que han sido como palpables ahí. Por una parte, pues bueno, toda la población en Jordania expresa su profunda tristeza por lo que está sucediendo en Gaza. Y por otra parte, se ha visto una gran implicación de la sociedad en las campañas de boicot. He visto que hay un nivel de concienciación muy alto. Tanto, pues bueno, las personas mayores como jóvenes, prácticamente toda la sociedad está implicada, comprometida con, pues bueno, llevar a cabo pues estas acciones de boicot, que quizás podrían de alguna forma generar una presión y contribuir a que pues se cesen los bombardeos y los ataques. Ahora, pues bueno, ves que en Amman ya no se consumen aquellos productos que se catalogan, se consideran como pro-israelíes, como el Starbucks, el Coca-Cola, el Pepsi, etcétera, el McDonald's. Uh-huh. Tú vas por una zona pues muy comercial, muy vital, pues con mucha población y clientes, y todos los locales, todos los comercios, restaurantes, cafeterías están llenos, exceptuando pues estos locales que están asociados o que se consideran como pro-israelíes, como el Starbucks o el McDonald's, etcétera, etcétera. Y eso es, bueno, desde luego es un hecho bastante llamativo allí. Por otra parte, y termino, sería el hecho de que la gente te expresa siempre su decepción por la actitud de la comunidad internacional, ¿no? Por la pasividad, mejor dicho, por ese silencio ensordecedor de los países europeos ante el genocidio que está sufriendo la población palestina. La gente ahí te pregunta, pero ¿dónde están las instituciones de la ONU, de los derechos humanos? ¿Por qué no se interviene en este caso? ¿Por qué hay tanta pasividad? La gente parece que ya está perdiendo, o ha perdido incluso, diría, ha perdido su confianza en las instituciones internacionales, ha perdido su confianza en este sistema mundial y en ese sistema de valores y en ese discurso moral y ético que Europa lleva años intentando difundir en la zona de Oriente Medio, ese discurso sobre los derechos humanos, sobre la igualdad, sobre la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Esta inacción por parte de los países europeos ante el sufrimiento de la población palestina cuestiona, ¿no?, la credibilidad de todos esos discursos.
en Haizan, de lo que te estoy oyendo, por un lado, bueno, pues detecto el dolor, la frustración. No sé si percibo cierta desesperanza, ¿no? Por esas palabras que has dicho, que ves difícil una solución. Y si a ello le sumas la pérdida de crédito de las instituciones internacionales, pues claro, es que ¿qué se puede hacer, ¿no? Porque además yo creo que también hay dos niveles. Uno es, ciertamente, las instituciones internacionales, etcétera, tienen cierta tibiedad, pero hay mucha población civil en todos los lugares del mundo que se está rebelando, ¿no? Y claro, es que ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer quienes estamos aquí? ¿Qué podéis hacer quienes vivís con dolor, pues el estar alejados de vuestra patria y ver todo ese sufrimiento? ¿Qué hacemos?
Sí, desde luego, estoy totalmente de acuerdo, comparto todas y cada una de las palabras que acabas de comentar. Pues es cierto que el nivel de frustración es alto. No sé si llegaría a ser como una desesperación absoluta. Creo que no, espero que no lleguemos a esto, porque si no entraríamos en una depresión colectiva de la que va a ser muy difícil poder salir. Y de hecho, efectivamente, pues bueno, este posicionamiento, esta expresión a nivel de la sociedad, ¿no? A nivel de la sociedad civil, a nivel de, pues bueno, de las ciudades y los pueblos en todas partes del mundo, que hemos visto que han salido a las calles para expresar su repulsa y para expresar su solidaridad con el pueblo palestino. Todo eso nos invita, quizás no a corto plazo, pero a mediano o largo plazo, nos invita a pensar que puede haber vías, puede haber fórmulas que pues contribuyan, ¿no?, a cambiar esta realidad. Este posicionamiento por parte de la población mundial, desde luego, es muy positiva, y es lo que podemos hacer, tomar las medidas, tomar las calles, participar en todos los actos y las acciones, en el boicot también, en las redes sociales. Eso es lo que está al alcance de nuestras manos, ¿no? Expresar nuestra indignación y decir a alto que no estamos de acuerdo con estas políticas tan pues despiadadas y esta ocupación israelí del territorio palestino. Yo creo que lo que podemos hacer en ese sentido consiste en esto, realmente, en alzar en nuestro grito en el cielo constantemente, en todos los foros, en todos los ámbitos, en todos los sectores, el social, el civil, el académico, el comercial, ¿no? Pues dejar claro que no vamos a consentir y que no vamos a permitir que sigan manipulando nuestras conciencias y que sigan controlando nuestras opiniones, ¿no?, colectivas, y que vamos a llevar a cabo, pues bueno, todas esas acciones que están a nuestro alcance. Por otra parte, lo que podríamos hacer, yo creo que a largo plazo, me parece muy importante llevar a cabo campañas de concienciación y sensibilización a nivel educativo, a nivel de las escuelas, de los colegios, para que, pues bueno, la sociedad y el alumnado pues bueno, conozca de cerca la situación y tenga una información un poco más amplia, un poco más objetiva, para poder entender lo que está sucediendo allí y para poder posicionarse de una forma más equitativa y más potente, ¿no? Al respecto.
¿Existe riesgo real de que esta situación se expanda en la región? Y relacionado con todo lo anterior, también si el papel de la comunidad internacional en el escenario de la diplomacia debe dar sus frutos más pronto que tarde para evitar mayor desgracia, y qué papel pueden jugar los países del entorno.
Bueno, en esa zona el conflicto ya lleva largas décadas, ¿no? Desde que, pues bueno, el territorio palestino fue ocupado primero en 1948 y luego en el 67. Desde entonces, el Estado israelí lleva a cabo políticas de apartheid, de segregación racial, pues de asesinatos de periodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Han sido siempre políticas y acciones demasiado provocativas. Llama la atención este hecho. Parece que a los gobiernos israelíes, a las autoridades israelíes, les interesa más una situación de guerra que una situación de paz. Parece que les beneficia más la guerra que los acuerdos. De hecho, esto es lo que está ahora pasando en Gaza. Me cuesta muchísimo entender que un gobierno que llegue a estos extremos de bombardear de esta forma tan inmoral, ¿no? No solamente bombardea, como siempre lo ha hecho, casas y edificios y asesina a personas, ¿no? En esta ocasión ha ido mucho más allá de llegar a atacar a hospitales, a ambulancias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me cuesta muchísimo entender que un gobierno que llegue a este extremo, que quiera buscar un acuerdo. De ninguna forma, de estas maneras, uno puede estrechar la mano o sentarse en una mesa de negociación con unas autoridades, con un gobierno que hace lo que ha hecho en la actualidad el gobierno israelí. Ahora, esto puede, de alguna forma, para responder a tu pregunta, extenderse en otras partes de Oriente Medio. El riesgo, desde luego, es muy alto, sobre todo si siguen estos bombardeos y estos asesinatos. Aumenta esto la tensión, la crispación, el malestar, y aumenta la probabilidad de que el conflicto se expande, ¿no?, en todo Oriente Medio. Pero teniendo en cuenta pues las circunstancias actuales, las circunstancias geopolíticas y regionales, yo me atrevo a decir que el conflicto no va a extenderse en otras partes fuera de las fronteras de Palestina o de Gaza. Es cierto que hay enfrentamiento y intercambio de fuego, por ejemplo, entre Hezbollah en el Líbano, en el sur del Líbano, y la parte del norte del ejército israelí. No hay que desestimar, obviamente, la gravedad de estos enfrentamientos y estas acciones militares, pero yo creo que ambas partes, tanto Hezbollah como Israel, a pesar de la tensión y a pesar de las declaraciones políticas tan hostiles entre ambos, pero ambas partes evitan entrar en un combate abierto. Y las declaraciones desde el principio, tanto de Irán como de Hezbollah, podemos desprender o revelan que realmente en el fondo, en la actualidad, no están interesados en que el conflicto se expanda y que no van a involucrarse en el conflicto. Sus declaraciones fueron así y sus acciones en la actualidad demuestran que ese es su posicionamiento, y por lo tanto yo creo que parece que la situación es muy tensa y que puede extenderse el conflicto en otras partes, pero yo pienso que no va a llegar a este extremo. Ambas partes van a saber cómo contenerse y cómo guardar la compostura y no superar las líneas rojas que cada uno de ellos, el Estado israelí y los de Hezbollah, saben cuáles son las líneas rojas y que no van a superarlas.
Esta es la situación y también los comentarios que nos deja nuestro invitado, a quien agradecemos esta intervención en un momento de inflexión de esta situación complicada ahí en esta zona, en esta región, concretamente la franja de Gaza.
Por nuestra parte, encantados de compartir tiempo con él.
Haitham, de todo lo que decías, solo se me ocurría que así sea, ¿no? Que Dios, que Alá te oigan y que nos extienda y que seamos capaces de desarrollar una cultura de paz que nos haga ponernos en un escenario diferente, ¿no?
Muchas gracias y hasta la próxima.
Un abrazo, Haitham.
Un abrazo.
Gracias por vuestra invitación. Un saludo.
¿Qué os ha parecido la intervención de nuestro invitado?
Pues muy esclarecedora y en primera persona, que al final a veces es lo que nos falta, ¿no? Conocer testimonios de primera mano, porque si no cada uno escucha y oye lo que le interesa o lo que quiere o lo que puede, ¿no? O lo que es capaz de asumir.
Sí, además que creo que en estas circunstancias hay que oír a todas las partes, hay que escuchar a todas las partes, ¿no? Y me parece que la voz de Palestina está siendo muy silenciada. Entonces, creo que por pura equidad.
Arantxa Etxaniz, desde la Universidad de Deusto, y Juan Carlos Duque, desde la Universidad de Deusto. Un saludo, gracias por vuestra participación. Buenas tardes, y Arantxa, a recuperarte.
Sí, eso espero.
Arratsaldeon.
Agur, agur.